Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná.
Buen día para todos. En esta ocasión les saluda el periodista Daniel Castro P. Radio República, en alianza con Diario Las Américas, traen para ustedes el especial Cuba, 60 años de dolor y equivocaciones. Un especial que consta de 4 entregas, todas alusivas a la instauración de una dictadura que por esos días está cumpliendo 60 años en la isla. Bienvenidos todos a este primer capítulo que titulamos Revolución. Mentiras y desengaño.
Después del triunfo en toda la isla, la capital de Cuba presencia la entrada de los seguidores de Fidel Castro, episodio final en la lucha contra el régimen de Fidel Batista. La fecha 26 de julio que ostentan las banderas de los combatientes triunfadores se refiere al momento de 1953 en que se inició el ataque contra el presidente derrocado. La noticia de la huida de Batista a la República Dominicana se difunde rápidamente y origina tumultos y destrucciones en varios lugares.
Como bien se recuerda, después del triunfo de la Revolución Cubana, tras la salida del gobernante Fulgencio Batista, en aquella madrugada lejana del 1 de enero de 1959, el líder rebelde Fidel Castro tardó 7 días en llegar a La Habana. Castro salió de Santiago de Cuba el 2 de enero de 1959 y entró en la capital cubana el 8 del mismo mes. Como también se recuerda, encima de tanques de guerra, acompañado por centenares de combatientes rebeldes, Castro llegó a La Habana cuando la situación estaba ya bajo el control de 2 contingentes que lo habían precedido. ¿Por miedo? Todavía se preguntan muchas personas. Atrás habían quedado sus días de guerrillero en la Sierra Maestra. También 2 años que estuvo Castro en prisión. Llegaba con la promesa de restaurar el orden democrático interrumpido por el golpe de Fulgencio Batista. Eso nunca lo cumplió, como muchas otras cosas. Lo que Castro prometía ponía a soñar a casi toda la sociedad cubana. El joven rebelde sonaba bastante convincente, como lo demuestra una afirmación que al poco tiempo se convertiría en una de sus grandes mentiras.
El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
El cubano Carlos Alberto Montaner es uno de los escritores y periodistas de mayor relevancia en América Latina y además uno de los más certeros críticos de la dictadura castrista. Desde su óptica, Castro, su hermano Raúl y el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara eran comunistas desde mucho antes de asumir el poder. En ese sentido, Montaner dice, los soviéticos tuvieron un papel determinante.
Años yo pensaba que Castro no era comunista y que se había sentido inclinado en esa dirección después que llegó, tomó el poder, pero hoy en día pienso que yo estaba equivocado que el régimen, es decir, que Fidel Castro, el Che, Raúl y pocos más, eran totalmente comunistas en el momento que tomaron el poder y tenían la decisión de marchar en esa dirección. Y lo hicieron tan hábilmente que en 18 meses ya habían controlado el país, habían comunizado la mayor parte de las instituciones de las que dependía la democracia liberal. Y por supuesto no hubo nada, no hubo mucho que hacer, porque con el respaldo de la Unión Soviética que tuvieron entonces y los funcionarios soviéticos que llegaron a montar el sistema. Hay que recordar que en 1962 llegó a haber un poquito más de 40.000 funcionarios soviéticos organizando el sistema, pero el sistema desde el principio estaba en manos de los comunistas. Y la prueba es que los comunistas, incluso algunos comunistas soviéticos, que venían de la Unión Soviética y que manejaron muy discretamente la cosa, como Francisco Ciutat, por ejemplo, que era Ciutat era general del ejército soviético y llegó en marzo del 60 a Cuba, pero llegó en marzo del 60 a Cuba, pero no era el primero que llegaba, había llegado desde el 59 a armar las aulas.
Montaner también nos habla de la Cuba antes del 59, cuando el mundo, cuando muchos países ponían sus ojos en una isla en la que muchos también querían establecer su lugar de residencia.
No, antes del 59, Cuba, a trancas y barrancas, era un país receptor neto de inmigrantes. Y ese es un índice muy bueno para juzgar cualquier tipo de sociedad. Cuando uno advierte que hay millones de personas que han tomado la decisión de instalarse en ese país o en esa sociedad, es porque se encuentran positiva, pese a los problemas que pueda tener. Y Cuba tenía problemas, ciertamente. Pero Cuba era un país donde había movilidad social, donde prácticamente no existían corrientes migratorias desde dentro de Cuba hacia el exterior, y donde se recibían literalmente a cientos de miles de extranjeros. Recuerdo, por ejemplo, un amigo que fue enviado por la revolución a Italia, al principio de la revolución, de apellido Bernal. Y Bernal me contaba que lo primero que le sorprendió encontrarse en el consulado de Roma en Italia eran miles, literalmente, creo que eran 9 o 10 mil solicitudes de inmigración de italianos hacia Cuba. Eso quería decir que algo bueno se hacía en ese país, pues no eran, digamos, invitaciones o no eran solicitudes ideológicas, porque todo eso ocurrió durante la época de la lucha contra Batista. Y Fernando Bernal llega después del triunfo de la revolución, como estuvo en la Sierra Maestra, y entonces lo que me cuenta es eso. Yo creo que ese es un índice muy claro de lo que se ha destruido, porque Cuba ha continuado expulsando personas, millones de seres humanos han pensado que era mejor irse de esa isla que quedarse en ella, y yo creo que eso es muy significativo.
Thank you. Por su parte, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y ex embajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, recuerda que cuando su padre, que conocía mucho del tema de la guerra, que era de origen austriaco, escuchó por primera vez hablar por la radio a Fidel Castro, supo de inmediato que Cuba estaba nuevamente frente a un dictador.
Toda mi familia pensó que Fidel Castro iba a cumplir aquellas promesas tan bellas de traer libertad y fraternidad y todas esas cosas buenas a Cuba, y que se iba a acabar la dictadura, el terror de los gobiernos, de la falta de respeto por parte de las autoridades, la corrupción, todo eso. La única excepción fue mi padre, que era austríaco, que había escapado de los nazis de Austria en 1938, había vivido bajo los nazis. Y cuando él escuchó a Fidel Castro por primera vez en el radio, era uno de esos famosos discursos, a mi papá se le pararon los pelos del cuello, ¿no? Porque él se dio cuenta que este hombre, es más, él nos dijo, este hombre va a ser un dictador, no sé si de derecha o de izquierda, pero va a ser un dictador. Y claro, todo el mundo dijo, tú no sabes lo que está pasando, porque esto es Cuba, esto no es Austria, esto no es Europa.
Nadie le creyó.
Nadie le creyó. Y poco a poco, más y más gente le creyó a medida que Fidel Castro iba tomando acciones, y rápidamente, en el año 59, acciones para destruir la democracia y la libertad de Cuba. Y, por supuesto, por ende, la economía también. Las economías exitosas están basadas en la libertad individual. Los países del mundo que tienen economías exitosas son países democráticos por lo general.
Entre tanto, el diplomático cubanoamericano recalcó que no debemos llamar revolución cubana a lo que siempre ha sido, desde su punto de vista, simplemente revolución castrista.
Yo creo que no debemos de llamarla la revolución cubana, porque fue la revolución castrista que ha sido manejada por alguien de apellido Castro desde enero del 59, y todavía sigue siendo manejada por alguien de apellido Castro, porque a pesar de que se dice de que Raúl está retirado, francamente todo eso es una pantalla, él sigue y miembros de su familia siguen controlando la totalidad del régimen. Es un régimen totalitario, o sea, ni siquiera autoritario, como la mayoría de las dictaduras latinoamericanas tradicionales, sino totalitario, como las famosas dictaduras europeas o asiáticas, que controlan al ser humano totalmente y que no permiten libertades algunas. Y esa es la razón, y esto es otra de las características de esa revolución castrista de los últimos 60 años. La falta de libertades es lo que ha causado que Cuba hoy esté muchísimo peor económicamente y socialmente de lo que estaba en los años 50. Cuba era un país en vías de desarrollo con muchos problemas, con gobernantes en algunos casos autoritarios, dictatoriales como Batista o como otros, o corruptos o ineptos. Pero era un país que estaba creciendo, que estaba mejorando toda esa condición, pero en los últimos 60 años se ha convertido en un desastre político, económico y social, y un peligro para la región.
Para el investigador y exiliado cubano Pedro Roy, el ascenso del castrismo al poder suponía unos cambios que nunca llegaron. Roig no duda en llamar el 1 de enero de 1959, una fecha nefasta para Cuba y su pueblo.
El 1 de enero, la historia la recoge en este momento como fecha nefasta, porque es el día que a través de mentiras y engaños comenzó el proceso en que el marxismo-leninismo se apoderó de Cuba. Y cuando hablo del marxismo-leninismo, estamos hablando de terror, miseria y mentira. El proceso en Cuba comienza con la gran mentira de Fidel Castro en el Parque de Césped de Santiago de Cuba en los primeros días de enero, específicamente el 2 de enero, cuando él dijo, la revolución no es comunista. Y con esa mentira empieza ese proceso. Y el terror comienza el 12 de enero con asesinatos masivos sin el proceso legal esencial de darle al acusado la posibilidad de defenderse de las acusaciones que se le hacen, cuando asesinaron en masa, excavaron una zanja y ahí ametrallaron a más de 70 oficiales y tropas del régimen de Batista, acusados de crímenes, pero no tuvieron ninguno de ellos la oportunidad de un juicio en donde pudieran probar o defenderse de las acusaciones que se le hacían. Yo había estado activo en la lucha contra Batista y me habían sacado la familia al exilio, de manera que la caída de Batista a mí, yo estaba aquí en Miami, en lo que viene a ser mi primer exilio. Yo regresé en un barco de exilados y entramos por el puerto de La Habana el 5 de enero. De verdad que a mí la caída de Batista me cogió aquí en Miami y fue un despertar lleno de júbilo.
Conocida empresaria y articulista Remedio Díaz Oliver, autora de la columna La Esquinita de Reme, que publica cada semana diario Las Américas, afirmó que los primeros días de la revolución fueron algo realmente caótico, con encarcelamientos por pensar distinto y el reclamo de grupos de personas que empezaron a pedir elecciones libres, como también sucede por estos días en Cuba. Sin embargo, Díaz Oliver nunca pensó que esa dictadura pudiera mantenerse tanto tiempo en el poder.
Nunca pensé que íbamos a venir al exilio. Los primeros días eran caóticos porque en Miami nadie tenía planes, todo el mundo esperaba regresar pronto. Y así, al cabo de unos meses, nos dimos cuenta que el viaje iba a ser más largo de lo que originalmente pensábamos. Mi familia nunca fue fidelista. Al principio, yo pensé que a lo mejor iba a hacer elecciones libres como prometió, pero muy rápido me di cuenta que todo era falso. Así que nada más había que ver esos fusilamientos absurdos, el odio tan grande contra todo el mundo y saber que el futuro de Cuba era incierto. Yo no entiendo, al cabo de tantos años, como todavía hay personas que no entienden que la doctrina socialista, la doctrina comunista, lo único que trae es odio, lo único que trae es dolor a todos aquellos países que intentan seguirla. Cuba puede salvarse porque la calidad humana y los principios de muchos de los que están desafortunadamente en Cuba ayudarán a la reconstrucción del país. Y también porque tendrá una ayuda masiva de un exilio que, a pesar de estar viviendo por 70 años fuera del país, sigue amando a la isla más bella que los humanos han visto. En la comunidad internacional no hemos logrado mucho en 60 años. No sé qué vamos a lograr. hablar, porque el único amigo que hemos tenido por muchos años ha sido los Estados Unidos. A lo mejor ahora surgen otros países como Brasil, pero por miedo o por inercia no hemos recibido ayuda de muchos que debían haber estado al lado de la causa de una Cuba libre. Yo creo que vamos a tener una Cuba libre y va a ser un resurgimiento, y con la caída del régimen comunista van a caer todos esos regímenes que están abusando de sus pueblos, que están creando crisis, que están matando a periodistas y a ciudadanos y a estudiantes, como en Nicaragua. Yo creo que Cuba es el cáncer. Los demás, Venezuela y Nicaragua, son las metástasis. Todo eso va a acabar cuando acabe el régimen de Cuba.
Otra de las voces consultadas para este especial es la de Mari Aizalá, tataranieta de Emilio Bacardí, primogénito de Facundo Bacardí, fundador de la multinacional que fabrica el ron que lleva ese apellido, Ron Bacardí. Para esta productora de cine, la llegada del régimen castrista es un momento oscuro en la historia de Cuba.
Para mí Cuba ha sido como una mujer, como ahora mismo el movimiento de las mujeres, que ha sido una mujer abusada, que siempre alguien ha querido. Los daneses, los franceses, los españoles, los americanos, y entonces el dictador pues paró de toda una vida. Y ella misma no ha podido ser liberada. Me parece que alguien se apoderó de la gente en un momento débil, que hacía falta instituir algún cambio, lo cual lo reconozco. Pero, sin embargo, creo que yo sufrió demasiado del pueblo y lo veo como un momento, te digo, oscuro y difícil para la historia de una nación que verdaderamente tiene mucho, mucho, mucho que ofrecer, tuvo mucho que ofrecer y tiene una historia fantástica, mucha más de lo que se ha hablado. Yo creo que para mí, incluso, la llegada de él, como eliminó eliminó del todo lo que fue Cuba. Él quiso crear tanta historia de sí mismo y de todo lo que él quiso hacer, de que no se ha dado a ver o comprender lo que era la Cuba de antes, lo que es el cubano. Y eso a mí me duele, especialmente porque yo estoy muy comprometida a eso, a que el mundo vea lo que era la Cuba de antes, que lo que había antes de que él había llegado, que había mucha más educación, mucha más cultura, transporte, cine, televisión, todo eso existe en Cuba.
Para el sistema totalitario que impera en Cuba, el 1 de enero de 1959 representa un hito en la historia de ese país insular. En contraste, para el mundo en democracia, esa fecha marcó el inicio de una secuencia de eventos nefastos que han llevado a Cuba a un estado de postración y de profunda pobreza. Hasta aquí este capítulo de hoy. Los esperamos en nuestra próxima entrega, titulada El descarrilamiento del tren revolucionario. Buen día para todos.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.